Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Después de demostrar que el mensaje de la cruz parece una necedad para quienes rechazan el Evangelio y además un escándalo para quienes esperaban un Mesías diferente, Pablo llega al corazón de su argumento. Lo que el mundo considera debilidad es, en realidad, la máxima manifestación del poder y la sabiduría de Dios. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, verso 24, el apóstol declara: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta afirmación desafía las dos grandes aspiraciones del mundo antiguo. Por un lado, los judíos buscaban poder, esperaban señales extraordinarias, un Mesías que se manifestara en autoridad, derrotando a los romanos, el principal enemigo de Israel. Los griegos buscaban sabiduría, admiraban la filosofía, la lógica, la elocuencia como el camino para alcanzar la verdad. Pablo responde que ambos anhelos encuentran su verdadero cumplimiento, pero no donde el mundo los busca. El poder de Dios y la sabiduría de Dios no se revelan principalmente en un ejército victorioso, ni en un sistema educativo, filosófico, excelente, sino en la persona de Jesucristo, y especialmente en su muerte y resurrección. Así que para la mentalidad humana, esto podría parecer una contradicción. ¿Cómo puede haber poder en un hombre que se deja arrestar, que se deja traicionar? ¿Cómo puede haber sabiduría en un Salvador que acepta morir en la cruz? Sin embargo, el Evangelio redefine completamente estos conceptos. El poder de Dios no consiste en dominar, sino en vencer al pecado, la muerte y a Satanás. Así que Jesús en la cruz del Calvario venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás. Eso le da toda potestad en los cielos y en la tierra. La sabiduría de Dios no consiste únicamente en acumular conocimiento, sino en diseñar un plan de redención que satisface perfectamente tanto la justicia como el amor. Por un lado, la justicia demandaba la muerte del pecador y el amor demandaba el perdón, la misericordia. Así que en la cruz del Calvario, la justicia y la misericordia se abrazaron. La cruz es el escenario donde ambos atributos divinos se encuentran de manera perfecta. Allí el poder de Dios derrota al pecado sin recurrir a la violencia humana. Allí la sabiduría de Dios resuelve el mayor dilema del universo. ¿Cómo puede un Dios infinitamente justo perdonar al pecador sin dejar de ser justo? Porque la ley demandaba la muerte del pecador. La respuesta está en Cristo, quien tomó sobre sí la culpa de la humanidad para reconciliar al mundo con Dios. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Agradecemos a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola, hermanos y amigos. Les saludamos en el amor de Cristo, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañe al cubrir nuestro último subtema de esta semana de la lección número 2. De esta manera, entonces, vamos a atender el clímax del tema de esta semana, el mensaje de la cruz. Y ese mensaje de la cruz de Cristo es lo que lo convierte a él precisamente en el poder y la sabiduría de Dios para nuestra salvación. Damos gracias a Dios porque en Cristo a ningún creyente le falta nada en lo que tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación a través de su sacrificio. Muy bien, antes entonces de adentrarnos al análisis de este día, les invito para que oremos a nuestro Padre Celestial. Amante Dios, tú que eres todo misericordia y bondad, gracias Señor, porque a través de Cristo nos revelaste en persona tu grandeza, tu poder y tu sabiduría. Gracias, oh Padre, porque Jesús vino a vivir entre nosotros y sentó las bases para que nosotros podamos vivir vidas abundantes cuando creemos y proclamamos ese mensaje de la cruz, que es la esperanza de nuestra salvación. Buen Dios, acompáñanos como moderadores en este momento al impartir tu palabra. Bendice a cada oyente que se une a nosotros en este ejercicio espiritual y que cada uno, al hacerle frente a sus circunstancias personales, podamos contar y depender de tu gracia, tu sabiduría y tu poder. Nos dirigimos ante ti a través de Cristo nuestro Salvador y en su nombre te damos gracias. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz. Estamos listos para abordar la temática de hoy, jueves. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Estábamos diciendo durante la introducción que la sabiduría de Dios, que es la sabiduría suprema del universo, pudo resolver un problema aparentemente irresoluble. ¿Cómo puede un Dios infinitamente justo perdonar al pecador sin dejar de ser justo? El pecador había transgredido la ley y la ley demandaba la muerte del pecador. Toda alma que pecare ciertamente morirá. ¿Cómo resolver ese dilema? La respuesta es la cruz de Cristo. Porque Jesús tomó sobre sí la culpa de la humanidad para reconciliar al mundo con Dios. Esta enseñanza también confronta los valores de nuestra época. Vivimos en una cultura que sigue buscando poder mediante la influencia, mediante el dinero, la tecnología, la inteligencia artificial, la posición social, y que identifica la sabiduría como la acumulación de información. O podría llamar también la sabiduría el éxito intelectual. Sin embargo, Pablo nos recuerda que el verdadero poder transforma el corazón y la verdadera sabiduría conduce a la salvación. Ambos se encuentran únicamente en Jesucristo. Por eso el apóstol no presenta a Cristo simplemente como un maestro sabio o como un hombre poderoso, lo presenta como la encarnación misma del poder y la sabiduría de Dios. Es decir, que Jesús representa, encarna fielmente la sabiduría y el poder de Dios. Todo lo que Dios quiere revelar acerca de su carácter, su justicia, su amor y su plan de salvación se encuentran plenamente manifiestos en la persona de Jesús. Así que al estudiar el tema de hoy, Cristo, poder y sabiduría de Dios, descubrimos que la cruz no es una señal de debilidad, sino la demostración más extraordinaria del poder de Dios. Y que el plan de redención no es una solución improvisada. El pecado de Adán y Eva no tomaron por sorpresa a Dios, quien tuvo que sacarse de la manga un plan a última hora para resolver el problema, sino que el plan de salvación había sido configurado, diseñado desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que Jesucristo es presentado en el libro de Apocalipsis como el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Además, entendemos que la expresión suprema de la sabiduría eterna del Creador se manifiesta en la cruz del Calvario, una solución que ningún ser humano podría haber contemplado. En la antigüedad, los dioses, entre comillas, falsos dioses, demandaban el sacrificio de sus súbditos para apaciguar su ira. Pero el Dios verdadero, el Dios de amor, decidió sacrificarse a sí mismo para darnos paz, para reconciliarnos con Él. Cuando contemplamos a Cristo crucificado, comprendemos que Dios es mucho más poderoso y mucho más sabio de lo que la mente humana jamás podría imaginar. Muy bien, Pastor Díaz, cuando leemos 1 Corintios 1, 19, 20 y 31, el apóstol Pablo nos ilustra el hecho de que la sabiduría de Dios y la sabiduría humana son increíblemente diferentes.
Sí, eso es muy cierto, profesor. El apóstol Pablo está convencido de que al comparar la sabiduría del hombre con la sabiduría de Dios, sencillamente hay una distancia infinita, muy parecido a lo que nos dice Isaías 55:8. El mismo Dios, hablando a su pueblo y a nosotros, nos recuerda: porque mis caminos no son como vuestros caminos, ni mis pensamientos son como vuestros pensamientos. Porque así como está lejos el este del occidente, asimismo está la distancia entre la sabiduría divina y la sabiduría del hombre, que es una finita y muy limitada. Escuchemos las palabras del apóstol en estos versos, versículo 19 de 1 Corintios 1. En primer lugar, él está citando en el verso 19 a Isaías 29:14, donde Dios declara: haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. Y entonces Pablo pregunta en el verso 20, ¿en qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Y para cerrar su argumento de la superioridad de la sabiduría divina versus la sabiduría humana, el apóstol indica versos 30 y 31, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura otra vez, allá en Jeremías 9, 23 y 24, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Así que, hermanos y amigos, aquí el apóstol Pablo está reafirmando esa máxima y esa gran verdad de que la sabiduría divina está por encima de la nuestra de modo incomparable. Es más, esto hasta nos conviene, como dijo el apóstol, ya que al aceptar a Cristo como nuestra sabiduría, como nuestra justicia, como nuestra santificación y como nuestra liberación, entonces tenemos un ancla y un fundamento seguro para creer que Dios ama al pecador y desea salvarnos para su honra y para su gloria.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. El propósito del apóstol es demostrar que el ser humano no puede conocer a Dios ni alcanzar la salvación mediante su propia sabiduría, mediante su propia inteligencia. Únicamente puede hacerlo por medio de Jesucristo, porque la sabiduría humana confía en el hombre. La sabiduría de Dios conduce a Cristo. Los versos 19 y 20, Pablo cita a Isaías 29, 14, destruiré la sabiduría de los sabios. Luego pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No está despreciando el conocimiento formal o la educación o el estudio. Pablo mismo era un erudito, era un hombre altamente instruido. Lo que él rechaza es la pretensión de que la razón humana puede salvar al hombre, o que la razón humana puede comprender plenamente a Dios y a sus planes. No, el apóstol dice que necesitamos la revelación divina. La sabiduría humana puede descubrir leyes de la naturaleza, puede desarrollar tecnología, puede producir grandes avances científicos, pero no puede responder preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo puede el pecador reconciliarse con Dios? ¿Cómo puede el pecador vencer el pecado? ¿Cómo puede el pecador obtener la vida eterna? Solo Dios puede responder esas preguntas. También la sabiduría de Dios se revela en Cristo. Por el verso 30 nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí encontramos una diferencia fundamental. La sabiduría humana consiste principalmente en acumular y conectar conocimiento. La sabiduría de Dios consiste en conocer a una persona, conocer a Jesucristo. Si no conocemos a Jesucristo, no tenemos sabiduría, la verdadera sabiduría que viene del cielo. En Cristo encontramos sabiduría porque Él revela el carácter de Dios. Justificación, Él nos declaró justos por la fe en Jesús. Santificación, Él nos da poder para transformar nuestras vidas. Redención, Él nos libera de la condenación del pecado. La verdadera sabiduría no es saber más, sino vivir reconciliados con Dios. Porque la sabiduría humana solo produce orgullo. La sabiduría divina produce humildad. Pablo dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. La sabiduría humana suele conducir a autosuficiencia. Yo puedo, yo sé, yo lo logro. Mientras que la sabiduría celestial nos lleva a declarar lo que dice el apóstol. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo debo a Cristo. Este pasaje es relevante en esta época en que el conocimiento científico y tecnológico ha alcanzado niveles extraordinarios. La Biblia no condena el conocimiento. La Biblia te anima a estudiar, a prepararte, porque la Biblia valora ese esfuerzo. Sin embargo, el apóstol Pablo te recuerda que el progreso intelectual solo no equivale necesariamente a sabiduría espiritual. Y es allí donde debemos marcar una diferencia clave entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Muy bien, Pastor Díaz, cuando leemos en 1 Corintios 1, 24 al 29 las palabras poder, sabiduría, insensato, débil, ¿qué quiere decir Pablo con estas expresiones?
Así es, profesor, continúa el apóstol diciéndonos, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios, pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que, para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Sí, Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Y en el 29 dice, así nadie podrá presumir delante de Dios. Profesor y hermanos, con esta declaración, el apóstol Pablo se propone establecer que el poder, la sabiduría, la insensatez y la debilidad, Pablo utiliza estos términos para rebatir lo que el hombre que pretende tener sabiduría, poder y sensatez, este no tiene la capacidad de entender la obra redentora de Dios como fue realizada en Cristo Jesús. Por esa razón es que cuando escuchaban que el Mesías Redentor, el Salvador de la humanidad, tendría que venir para humillarse, ser maltratado y morir una muerte vergonzosa, para ellos esto no tiene sentido. Sin embargo, la persona más humilde que demuestra fe y confianza en el método divino para salvarnos, esa persona humilde, sin sabiduría humana, sin poder, está más capacitado para entender los caminos de Dios que aquellos que se consideran sabios en su propia opinión. Es por eso que Pablo en el verso 25 afirma, sin vacilar, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Con estas palabras, lo que Pablo está haciendo es una comparación figurada, y es que si Dios tuviese algún pensamiento insensato, este sería más sabio que el pensamiento más sabio de una persona. En fin, si hubiese algún argumento débil en Dios, este argumento de Dios sería mucho más fuerte que la más firme argumentación del hombre. En resumidas cuentas, hermanos y amigos, toda la sabiduría reunida de las personas más sabias de este mundo, esta sería incapaz de concebir un plan de salvación para la humanidad.
Pastor Díaz, Pablo desarrolla una enseñanza profunda en toda la carta a los Corintios. Dios invierte completamente los criterios con los que el mundo evalúa el poder, la sabiduría, el éxito y el valor de las personas. Lo que el mundo considera grande, Dios no necesariamente lo aprueba. Lo que el mundo desprecia, Dios muchas veces lo utiliza para cumplir sus propósitos. Cristo es poder de Dios. Para el mundo, el poder se manifiesta en poderío militar, riqueza, autoridad política o influencia. Pero Pablo enseña que el poder de Dios se manifestó en un Cristo crucificado. ¿Por qué ese poder se reveló en la cruz? Porque allí Él venció el pecado, derrotó a Satanás, destruyó la muerte y reconcilió al ser humano con Dios. Es un poder que transforma el corazón, no simplemente que moldea las circunstancias. Cristo es sabiduría de Dios. Los griegos admiraban la filosofía y la capacidad intelectual. Pablo responde que la mayor sabiduría no consiste en elaborar sistemas filosóficos, sino en el plan de salvación diseñado por Dios. La cruz responde a cosas que la filosofía no puede responder. ¿Cómo puede Dios perdonar sin dejar de ser justo? ¿Cómo puede el pecador ser declarado justo, inocente? ¿Cómo vencer definitivamente el mal? Así que lo insensato de Dios, que es una expresión irónica del Pablo, quiere decir lo que el ser humano considera insensato de Dios. Pues muchos pensaban que la cruz parecía absurda, sin embargo, aquello que parecía locura terminó siendo el acto más sabio de toda la historia. Igual que la expresión lo débil de Dios. Jesús parecía débil porque fue arrestado, no se defendió, aceptó el sufrimiento, murió en una cruz. Esta aparente debilidad derrotó al enemigo más poderoso, Satanás, el pecado y la muerte. La cruz demuestra que el amor sacrificial posee un poder mucho mayor que la violencia. Finalmente, Pastor Díaz, cuando reflexionamos acerca de la declaración, piensen lo que eran cuando fueron llamados. No eran muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué mensaje hay para nosotros?
Realmente, profesor, yo tomo esas palabras de Pablo como un mensaje verdaderamente positivo y optimista para todos aquellos que hemos creído y aceptado el plan de Dios para nuestra salvación, ya que el apóstol, como dice esta versión, dirigiéndose a los corintios, hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. De manera que, hermanos y amigos, estas palabras de Pablo vienen cargadas de ánimo y de optimismo para todo creyente que, aunque no haya tenido ningún pedigrí de ser una persona, de haber sido una persona muy sabia e instruida, o de pertenecer a la alta alcurnia de la sociedad con muchas riquezas, sin embargo, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos reveló su evangelio. Lo aceptamos y así nosotros llegamos a ser sabios según los criterios de Dios. Que así nos sostenga el Señor y gracias a Él por habernos aceptado y recibido en su reino.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Dios no llama según los criterios del mundo. Piensen lo que eran cuando fueron llamados. La mayoría de ellos no pertenecía a la élite, no eran grandes filósofos ni gobernantes, ni miembros de familias nobles, ni personas influyentes. Pero Dios los llamó. Esto demuestra que el evangelio está abierto a todos, no solo a quienes poseen prestigio. Dios ve el corazón, no la apariencia. No le importan títulos académicos, riqueza, posición social o fama. El Señor quiere que tú conozcas el tesoro más grande del universo. Jesús dio la vida para salvarte. Jesús murió en una cruz para que tú y yo tengamos esperanza. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes continuaremos con el resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, gracias Señor porque nos llamaste. Gracias Señor porque sin merecerlo nos hiciste parte de tu familia en Cristo Jesús. Alabamos tu nombre hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Extra. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.